Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Un saludo muy especial para las oyentes y los oyentes de las radios comunitarias, de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, oyentes de Eco Leganés, Onda Berlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. También, como siempre, ese saludo especial a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado integradas en la Federación, en la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Pues ya estamos con Miguel Riofrío, estudiante, como sabéis, ya no es la primera vez que interviene en este espacio, de tercero de la educación secundaria obligatoria. Miguel, hola.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues estamos iniciando otra semana en la que hay muchas cosas especiales, pero el tema que hemos elegido hoy, yo no sé, tiene que ver mucho con tu día a día, y es el de la convivencia escolar, y en ese sentido, pues tenemos que preguntar tu opinión y tu sentir respecto a las medidas que hay, las iniciativas que en tu centro pues se han puesto en marcha o se van a poner en marcha por el tema de, bueno, pues las faltas, la posible violencia, el bullying. No sé si en vuestro centro hay mucha conflictividad y si hay medidas, hay un régimen disciplinario establecido. ¿Cómo funcionáis?
Bueno, pues la verdad es que en general, como decía, todos nos llevamos bastante bien en general, pero sí que es cierto que, por ejemplo, las medidas disciplinarias en mi centro y en los demás centros educativos de la ESO, pues es que existan los partes. Y es que cuando cometes alguna infracción, ya sea alborotar, interrumpir, molestar o cualquier infracción que puedas cometer, pues te ponen un parte, que en teoría es solo una notificación a los padres de que has infringido una de las normas de ese centro. Uh-huh. Y luego, pues cuando vas acumulando partes, si es que tienes más de uno, pues cuando tienes tres, si son graves, se te expulsa una semana o tres días, depende de lo graves que sean los partes y las infracciones que has cometido, del centro.
Pero eso, así, perdona que te interrumpa, Miguel, pero eso es como darte tres días de vacaciones.
No, no, porque, claro, luego está que a los padres, bueno, a la mayoría de ellos, no les hace mucha ilusión. Y luego está el contenido perdido, porque la materia perdida, porque cuando tú vuelves ya has perdido tres días de materia, que al menos que tengas un buen amigo que te lo vaya a pasar y tal, pues no recuperas esa materia, y esos tres días, si son días importantes, pues pueden hacer que suspendas un examen o suspendas una evaluación, etcétera, ¿no?
Pero Miguel, me planteo que habrá compañeros que a lo mejor no estén tan ilusionados con el temario y con los estudios. Hay siempre algún alumno que no se entusiasma demasiado. Entonces, a lo mejor le da lo mismo perderse esos tres días porque de todas formas no está teniendo muy buenos resultados. Con lo que la expulsión, no sé si vosotros la veis bien o no.
Sí que es cierto que hay gente a la que le da igual debido a que, pues, debido a ciertos motivos, pues, pasa de seguir esforzándose en el curso e intentar sacar buenas notas. Entonces, sí que es cierto que en algunos casos los partes no hacen mucho y las expulsiones tampoco, ya que al alumno no le importa perder materia ni contenido. Uh-huh. Y luego posiblemente a sus padres o tutores legales pues no les importe tampoco mucho el hecho de que a su hijo le expulsen, lo cual, uh-huh, es un poco preocupante por parte, sí, de los padres.
Oye, pero y cuando dos compañeras, compañeros o entre sí se pelean, en fin, ¿has visto algún tipo de medida que pueda ser especial o cómo se suele actuar? Porque roces muchas veces hay, ¿no? Por tonterías y otras veces por enemistades.
Sí, bueno, a ver, la gente se enfada, pero no sé, no hemos llegado nunca, que yo sepa, a tal punto de enfrentarse tan fuerte, ¿no? Como para que haya que aplicar medidas especiales. En todo caso, en caso de que hubiera así algún roce más fuerte, más importante, pues lo que pasaría sería que, bueno, lo primero, los profesores irían a separar a aquellos que se estuvieran testando y tal, y luego pues irían a dirección, y entonces, aparte de que les pondrían un parte grave, les expulsarían, pues depende de cuánto hayan hecho, es decir, cómo se hayan enfrentado, pues más o menos, en la medida de lo necesario.
En el IES Al-Sadd, en el que tú estás, ¿se ha producido, sabes si ha habido algún caso de bullying?
Pues no. La verdad es que no he visto ningún caso de... Bueno, conozco uno, pero fue hace ya 2 años, pero actualmente no hay ningún caso de bullying. Importante.
Pues progresivamente cada vez hay más conciencia de lo negativo que es ese sistema de agresión, y yo creo que, bueno, pues hay que trabajar mucho por erradicarlo totalmente. Hoy vamos a dedicar el programa a este tema, a las medidas que se van a poner en marcha y a los principios que hay detrás de todo esto, ¿no? Así que te agradecemos mucho este testimonio.
Gracias. Yo antes de irme iba a decir que a mí una de las medidas que se podrían tomar para que el bullying disminuyese sería que desde pequeños, tanto en los colegios como desde casa, se inculcara el respeto hacia todas las personas, ya que nadie es diferente y todos somos iguales, por lo que tenemos que respetarnos todos los unos a los otros, seamos distintos por algunos motivos u otros.
Muy bien, pues me parece que es sin duda la educación desde las casas en todo momento el mejor antídoto contra la violencia. Miguel, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo y hasta pronto.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Pues para entrar en el tema vamos a escuchar un clásico, vamos con John Lennon. Y eso, ese tema que de sobra conocéis, Imagine. Imaginando, pero volvemos a la realidad después de este ya archiconocido tema musical y vamos a saludar a nuestros invitados. Tenemos en primer lugar, pues en el primer micro, a Camilo Gené, presidente de la FAPA. Camilo, gracias por estar aquí.
Hola, buenas tardes.
La verdad, esto de estar en tantos sitios al mismo tiempo, qué difícil.
Nos duplicamos.
Ese don de la ubicuidad, ya nos contarás cómo lo consigues. Y Pedro Uruñuela, que también es otro de esos superhéroes que es capaz de estar hoy por lunes, que se produce este programa en otros sitios al mismo tiempo.
Buenas tardes. tampoco soy superhombre.
Bueno, me contabas que ya te hemos llamado de diferentes APAs, plataformas para multitud de actos, ¿no?
Es lo bueno que tiene estar jubilado, que tienes más actividad que cuando trabajabas.
Bueno, ese tipo de circunstancias son muy frecuentes, ¿no? Y además muy necesarias, porque cuando no se pues no se tiene, es cuando se pasa peor. Estoy pensando en unas cuantas personas cercanas que tomaron la jubilación con muchas ganas y que no saben que la escuela tiene que durar toda la vida y seguir aprendiendo y seguir enseñando, ¿no?
Así es, así.
Bueno, pues hoy nos trae un tema de escuela del que, bueno, ya hemos estado, no sé si por el camino, no habéis podido escuchar a Miguel, que es estudiante de tercero de la ESO, el Instituto, el SAT de Algete, que nos hablaba de los casos de convivencia y estábamos contando algunas de las medidas que, por ejemplo, tenían en su centro cuando pues les quitaban unos puntos y entonces, pues llegado un determinado momento, pues expulsaban a una alumna o un alumno pues X tiempo por eso, ¿no? Y le decía, pues, esto es como dar vacaciones, ¿no? Entonces, hablando de esto, pues nos vamos a lo que es la realidad de lo que se está tramando y de lo que nos puede llegar respecto a esa convivencia y a esa resolución de conflictos, ¿no? ¿Podrías, Camilo, en primer lugar, contarnos qué es lo que está pasando en el Consejo Escolar o qué es lo que ha pasado por el Consejo Escolar que tiene que ver con la convivencia?
Bueno, hace pocas semanas ha pasado por el Consejo Escolar y se ha aprobado por mayoría. Otros hemos puesto nuestro voto particular al respecto. Pero bueno, se ha aprobado un nuevo decreto que saldrá, me imagino, en breve. Y modificando el anterior decreto del 2007. Esto es un decreto que nace, que evidentemente mejora el anterior, porque el anterior no era prácticamente, no hablaba de convivencia, simplemente de faltas y bueno, estaba orientado única y exclusivamente a lo puramente punitivo. Y en este decreto, pues hay algunas mejoras, pero no deja de ser un decreto que al final también va orientado a lo reactivo y a lo punitivo.
Sí, porque, bueno, en definitiva, la convivencia en la sociedad y la convivencia en los centros educativos como pequeñas muestras de lo que es la sociedad, Pedro, yo no sé si tiene muy claro cuál es el modelo de relación ante los conflictos.
Lamentablemente no. Ni en la sociedad ni en los centros educativos se tiene claro que los conflictos son algo habitual, normal, algo que no podemos dejar de tener en ningún momento de nuestra vida. Pero en una sociedad competitiva, en una sociedad en la que se intenta ganar a toda costa, etcétera, pues en los conflictos también funciona el modelo de ganar-perder. Yo gano y tú pierdes, y tú eres un obstáculo para mis objetivos, y lo que busco es quedar por encima de ti. Y yo creo que los colegios y los institutos están perdiendo una gran oportunidad para preparar para la vida y para educar en otras actitudes distintas y diferentes respecto de la gestión de conflictos y la transformación de los conflictos.
Tenemos que, a lo mejor, luego concretar en ejemplos para que se vean mejor, ¿no? Entonces, esta ley que ha pasado por el Consejo Escolar es una ley que, bueno, habrá tenido sus discusiones, sus aportaciones.
Sí, es un decreto que, bueno, que en realidad no estaba muy claro su enfoque, ¿no? Por eso es una de las principales cosas que nosotros decíamos, es que hacía falta una definición. Si ese decreto tuviese en el articulado 1 una definición de lo que es, de lo que consideramos que queremos que sea la convivencia, pues a partir de ese articulado creemos que los diferentes artículos cambiarían, ¿no? Tanto en su orden como su concepción.
El espíritu de...
El espíritu de la propia norma. Claro. Nosotros hemos propuesto una definición de convivencia positiva que creemos que podría aparecer, pues como aquella convivencia positiva que se construye en el día a día, cuyo objetivo es enseñar al alumnado a desenvolverse en unas correctas relaciones interpersonales, con sus compañeros, con el resto de la comunidad educativa y con todo el entorno que le rodea, ¿no? Y que dicha construcción se debería realizar de una manera proactiva, sustentándose en la dignidad humana, el respeto a los derechos humanos, a la paz y la justicia. Yo creo que con ese, digamos, preámbulo articulado, pues ya se debería tratar de otra manera lo que es el espíritu de la ley. Es decir, ahora lo que se hace es, seguimos con la sanción y sus consecuencias, y luego, digamos que después de ya haberse sancionado al alumno, se intenta mediar, de alguna manera. Y nosotros lo que proponemos es realmente que esa mediación se haga antes de la sanción. Y eso cambia completamente lo que es el espíritu de la...
Prevenir. De todas formas, lo que son las sociedades, convivir es vivir con, y entonces uno convive quiera o no quiera. Los modelos de convivencia, Pedro, más eficaces, ¿cuáles son?
Fundamentalmente el que se basa en los criterios que ha planteado Camilo, es decir, el que se basa en la justicia, el que se basa en el respeto, en la dignidad de toda la persona por el hecho de haber nacido y de ser persona, y que recoge los derechos humanos como moral mínima, ¿no? Frente a cualquier otra relación que se basa en el modelo de dominio-sumisión. Es decir, hay una relación en la cual quien tiene más fuerza, quien tiene más poder, aprovecha esa fuerza, ese poder, para imponerse sobre otra persona que no sabe cómo defenderse, que no tiene recursos y que, en definitiva, no puede desarrollar todas sus potencialidades. Es una relación básicamente violenta, que tiene muchas manifestaciones y que conviene tener muy claro, porque el primer paso para otro modelo de relación es rechazar toda conducta violenta, ya que la violencia nunca nos ha llevado a nada positivo.
Las sociedades como la nuestra no pueden o no se imaginan que la violencia pueda ser la base de su coexistencia. Sin embargo, en el mundo estamos todavía observando cómo determinadas sociedades, en un momento dado, en las que pues estoy pensando ahora, sociedades donde había convivencia, como la Siria o la Libanesa, en un momento dado se rompe todo y la violencia puede alcanzar niveles incluso más destructivos que los que hemos podido ver en la historia. O sea que la educación en la violencia, o contra la violencia, mejor dicho, ¿no? Educación en la violencia cero y contra la violencia toda la del mundo, ¿no?
En ese aspecto, ya cogiendo lo que acabas de decir, es interesante que aquí en la normativa solo el que ejerce la violencia es el alumno, ¿no? Uh-huh. Cuando, con el ejemplo que has puesto, hay muchísimas más personas o entidades o la propia administración que puede ejercer también la violencia, y que no se trata, ¿no?, en esta normativa, ¿no?
Sí, es una de las carencias que tiene el decreto, que se limita a denunciar las situaciones de violencia propias del alumnado, sobre todo el maltrato entre iguales, el ciberacoso, y ahí se queda. No, pero hay también maltrato y violencia en el profesorado, tanto del profesorado entre sí como del profesorado muchas veces hacia alumnos y alumnas. Y luego hay violencia hacia las familias, y luego está la violencia institucional, que es lo más preocupante. Como una enseñanza que es básica y obligatoria, que debería ser, por lo tanto, un objetivo a conseguir por todo chico y chica, consigue que uno de cada cuatro alumnos o alumnas no consiga los objetivos y no saque la titulación. Y eso es una violencia estructural, es una violencia del sistema que habría que abordar.
¿Quieres, Pedro, decir que el sistema necesita que haya fracaso y que eso está inducido?
Quiero decir que es un sistema violento que se impone sobre muchos alumnos, que le obliga a seguir unas prácticas educativas que no responden a sus necesidades y que tiene claramente unos resultados violentos, en cuanto que hoy día en la sociedad del siglo XXI el carecer de los conocimientos, de las competencias, de las habilidades, de los valores básicos que se enseñan o que se deben enseñar en la enseñanza obligatoria es castigar a esa persona a que no pueda cumplir y tener una vida plena en todos los ámbitos, personal, familiar, laboral, social, etcétera, ¿no? Y para mí eso es muy grave. Lo que pasa es que, como dice un autor, Pierre Bourdieu, estamos tan acostumbrados a esa violencia que ya no la detectamos. Es como el aire o como el agua para el pez en la pecera, que no es consciente de que está en ese medio. Estamos tan acostumbrados a ella que no somos capaces de detectarla.
Nos comentaban unos directores hacía poco que el decreto de convivencia que tenían anteriormente, pues lo tenían como si fuese la Biblia en su mesa de trabajo, ¿no? Que lo usaban muy a menudo porque era muy sencillo, era cometer esta falta, toma esta sanción. Uh-huh. Y que era muy, pero es precisamente eso lo que nosotros entendemos, como bien ha dicho Pedro, que debemos tratar la convivencia de una manera estructural dentro del propio del propio centro educativo y que va mucho más allá de eso, ¿no? Sí. La convivencia es muy transversal y habría que tratarlo no como una asignatura, es que está llena de valores en sí y debe ser parte, eje fundamental del propio centro educativo.
Yo quería retomar una cosa que ha dicho antes Camilo. Es cierto que no hay una definición de convivencia en el decreto, pero sí hay dos definiciones implícitas que no se hacen visibles. ¿No? La primera es que reduce la convivencia a disciplina. Es decir, una buena convivencia consiste en que hay una buena disciplina, en la cual hay normas, en la cual hay unas sanciones, y el que la hace la paga. Y el alumno que se desmadra, pues hay que controlarlo como a través de esas sanciones, ¿no? Es una definición insuficiente de convivencia. Y la segunda, la preocupación de la Comunidad de Madrid es hacer que convivencia sea similar a ausencia de maltrato, de bullying, de cibermaltrato. Uh-huh. Y es cierto que hay que erradicar el maltrato, nadie estamos diciendo lo contrario, pero solo eso es insuficiente. Y si te centras solo en el maltrato, te olvidas de aspectos muy importantes de la convivencia. El maltrato es un síntoma, es como la fiebre. Aquí hay algo mal en el grupo, pero vamos a tratarlo haciendo otras cosas, haciendo prevención, reforzando mucho el grupo, enseñando a convivir dentro del grupo clase y dentro del centro, enseñando gestión pacífica de conflictos y todo esto, ¿no? Y eso es lo que no hace el decreto de convivencia.
Sí. Pero eso requiere de mucho tiempo, ¿no? Quiero decir que me estoy poniendo ahora en la piel de un docente que diga, pero si es que tengo a... Y esto es fácil que alguien lo diga, 30 salvajes en el aula, y si no tengo una herramienta eficaz para que guarden silencio un rato mientras explico, pues no puedo hacer nada. Estoy vendido. ¿No? Sí. Esas herramientas...
Lo que pasa es que precisamente si hablamos de convivencia, es que estamos hablando algo más, ¿no? De algo más. Estamos hablando de recursos también. No, esto es un mal también muy muy de la administración de la Comunidad de Madrid. Tengo una idea, que la haga el docente. Bueno, dicen que la haga la autonomía de los centros. Entonces ya se lavan las manos y que la autonomía de los centros haga lo que pueda hacer.
Sí.
¿No? Y luego, claro, el primer problema es si debemos consentir que haya un docente con 30 alumnos. ¿No?
Sí, claro. Una cosa es que el día a día de la clase es la mejor ocasión para trabajar la convivencia y para crear convivencia. Uh-huh. La relación que establece un profesor o una profesora con sus alumnos y alumnas te marca por dónde va a ir la convivencia. Sin querer estás transmitiendo un modelo de autoridad, un modelo de entender el poder, una manera de entender el diálogo, una manera de entender el orden, una manera de entender la corrección de conductas que son inadecuadas, etcétera. Es el día a día lo que tiene. ¿Qué es lo que falla? En eso Camilo la señala muy bien, que en la formación inicial y en la formación permanente del profesorado, el tema de la convivencia es el gran ausente. Es que no se está haciendo prácticamente nada. Y ahí hacen falta recursos y hace falta dar preparación no en el sentido, quizá el tiempo es lo de menos, lo demás es la actitud que tenga un profesor o una profesora ante sus alumnos. Te pongo un ejemplo muy concreto. El otro día me llamaron.
Me encantan los ejemplos por eso, porque a veces sí. En la abstracción nos vemos como diciendo, bueno, esto es muy idílico, pero después la realidad.
Sí. No, a mí el otro día me llamaron por un tema en el cual en una clase de biología un alumno se había metido con otra chica y era mulata esta chica y la había llamado negra. Y tal, un insulto claramente racista, etcétera. Uh-huh. Y el profesor que estaba explicando biología no dijo nada y pasó. Y cuando la chica denunció y fue a ver a dirección, etcétera, llamaron a este y dice, es que yo soy profesor de biología, yo estoy dando mi clase de biología. Si eso hubiera pasado en la tutoría, hubiera pasado estando el orientador, pues se lo habríamos pasado a él. Pero yo estoy explicando biología y no me tengo que meter en esos temas.
Bueno, precisamente biología es una buena asignatura para tratar el tema.
Para tratar el tema, efectivamente, de que no hay, de sí. Que no hay razas y, ni nada de eso. Pero a lo que me refiero es que yo soy educador, no solamente soy instructor, ¿no? Uh-huh. O transmisor de conocimientos. Y hay cosas en las que vale mucho más y es mucho más importante desde todos los puntos de vista parar la clase, dejar la explicación y corregir esa conducta. Tú no puedes permitir que impunemente se insulte a una chica por su color de piel, por ejemplo, ¿no? Para nada, ¿no? ni o por cualquier otro motivo, pero tenemos que ser conscientes de que estamos educando y que es en el día a día donde construimos esa relación y construimos la convivencia.
Es importantísimo que el profesorado sepa por qué está ejerciendo esa docencia y ese sentido crítico que tiene que dar a los chavales de responsabilidad, de respeto hacia el otro. Porque también hay, por desgracia, algunos docentes que se dedican única y exclusivamente a dar la materia, y además de una manera como muy academicista. Uh-huh. Pero es que este tipo de docentes pensamos que va a dejar de existir. Si la docencia solo va a ser eso, al final el YouTube va a hacer muchísimo más que un docente. Entonces se tiene que ir adaptando a la propia sociedad.
Así, ¿no? Es.
Ahí yo estoy recordando ahora un caso de un docente que se convirtió en formador de docentes, en preparador, y que tuvo que volver al cabo de los años al aula, y ante la situación del aula sintió una profunda depresión porque había hablado mucho de cómo tenía que ser el aula, la clase, la dinámica, etcétera, pero llevaba tanto tiempo fuera que se encontró con nuevas generaciones y se deprimió muchísimo, muchísimo. Se sentía incluso como estafador en el sentido de decir, llevo tantos años enseñando a otros docentes a cómo trabajar y hay docentes que de pronto te dicen, es que hasta que no estás en el aula no sabes lo que hay, pero a lo que yo voy, a lo que me preocupa es nuestros docentes, especialmente de secundaria, ¿están formados para esto? ¿Les vale con que después alguien les haga un curso en sus orígenes, ahora que vienen oposiciones, se exige formación?
No, ni está incluido en la formación inicial de manera suficiente, ni se exige ninguna prueba ni demostrar ninguna capacidad en las pruebas de acceso al profesorado en general, ¿no? Y en los másters a mí me llaman a veces para dar alguna charla complementaria, etcétera, y la presencia es mínima. O sea, hay algunas universidades que en el máster tratan un tema pero muy muy teórico y muy alejado de las cosas y tal, ¿no? Y desde luego en la selección se sigue seleccionando por la capacidad de memorización de la materia, pero nada más.
Claro.
Pero nada más. Y tú has señalado una cosa que ese profesor decía y que es importante. Los alumnos de ahora no se parecen para nada a los de hace 10 años, estoy hablando 10 años, y mucho menos a los que cuando yo empecé hace 40 años.
No.
En el 77-78. Es decir, es que no se parecen en nada. Sin embargo, si tú entras en la clase y tú entras en la organización de los institutos, verás que muy pocas cosas han cambiado.
La estética es la
estética es la misma, la organización, la misma distribución horaria, la cantidad de contenidos que es inabarcable, etcétera. Pero te pongo un caso, porque son ineficaces muchas veces los institutos. Estoy refiriendo fundamentalmente a secundaria. Mira, los institutos siguen organizados conforme el antiguo modelo universitario por departamentos. Uh-huh. Y hay 14 departamentos, en los cuales está el de matemáticas, el de lengua y literatura, el de uh-huh. geografía e historia o ciencias sociales, el de filosofía, los 14 y tal. Bueno, estos se reúnen semanalmente y tienen que tratar temas semanalmente. Ahora bien, ¿dónde están los problemas de convivencia? ¿Dónde tienen lugar? Los problemas de convivencia tienen lugar en la clase de segundo C, de tercero A, de primero B. Uh-huh. ¿Cuándo se reúnen los profesores y profesoras que dan clase a primero B, a segundo C o a tercero A? El día que tienen evaluación.
Claro.
Y tienen 4 o 5 evaluaciones, tienen que ir a todo correr.
Muchos,
es decir, niños, sí. Hay una organización que no favorece el poder hablar, el coordinarse los profesores respecto a cómo tratar los problemas de conducta que hay en esa clase, actuar sinérgicamente en la misma dirección, proponer, cada uno hace lo que puede.
Y el tutor tampoco puede tener reuniones individuales con todos al mismo tiempo.
Ese es un problema estructural del centro que la administración educativa no ha cambiado. Y somos muchos, pues yo lo vengo diciendo desde que se implantó la LOCSE en los años 90. Hay que cambiar esto, que tenemos nuevos problemas, nuevas situaciones, y adaptarnos a los chicos y chicas, ¿no? Claro. Que son completamente distintas, que son mucho más intuitivos, que tienes que basarte mucho más en las imágenes, que tienes que darles más protagonismo, y por ahí te ahorras muchos problemas de convivencia.
Y que la violencia es que también o las fricciones, porque no siempre es una violencia entendida como tal, sino que a veces son fricciones propias de vivir muy cerca, también han cambiado. Los móviles se han convertido en herramientas que han modificado no solo la comunicación, sino especialmente la autoimagen y también, pues bueno, el poder de unos sobre otros.
Así es. Sin embargo, mira, en eso el decreto tenía una cosa buena y una cosa mala. Tenía una cosa buena: no negaba la utilización de los móviles dentro de las clases y dentro de las aulas. La cosa mala, como señalaba antes Camilo, eso queda a la autonomía del centro. Es decir, bueno, habrá que ver en qué condiciones, con qué medios. Claro. Yo soy partidario de que los móviles entren en el aula, se aprovechen y corras el riesgo. Sí, que alguno se te puede distraer y en lugar de eso está mandando mensajes. Bueno, depende del clima, depende de la relación, depende de muchas cosas para que abusen o no abusen de los móviles. Pero yo creo que es un tema que lo vamos. Claro. Que no hay otra alternativa.
Es que en línea de lo que comentabais, dice, es que los jóvenes ya no eran como antes. Bueno, vale. Pero si el problema no es que los jóvenes no eran como antes, el problema es que tú sigues siendo como antes.
Como antes, sí.
¿No?
Sí, somos analógicos.
Es que el alumno no tiene que adaptarse a ti, eres tú el que tienes que adaptarte al alumno, ¿no? Y eso es, bueno, es que la docencia no es, es una profesión muy compleja, muy complicada, y que tiene mucho y muchísimo valor, y no te puedes quedar parado, ¿no? Entonces, hay que adaptarse.
Estaba pensando
y además a las velocidades con las que se cambia la sociedad, ¿no?
Sí, a mí me gustaría plantear un tema que me parece importante y que es una de las insuficiencias desde mi punto de vista del decreto. Como siguen el modelo punitivo, sancionador, reactivo y tal, no caen en la cuenta de que si queremos que cambie un chico o una chica su conducta, no vale solo imponer una sanción, no vale solo aplicar la norma. Es decir, puede que el chico haya perdido los nervios, le haya podido sus emociones, haya entrado en lo que yo denomino modo amígdala, sistema límbico,
cerebro primitivo,
se ha disparado y ha perdido eso y ha insultado al profesor, por ejemplo, en una reclamación de una nota o lo que sea. Inmediatamente se aplica la sanción, te vas 5 días, te vas 10 días a tu casa y se acabó. Y pensamos que con eso va a aprender y va a corregir, y no es así. Evidentemente hay que hacerle ver que esa conducta es intolerable y que está mal y que hay que cambiarla, pero hay que poner en marcha procesos ocasiones para que el chico hable, reflexione, analice qué sentimientos tenía, qué emociones, por qué se ha comportado de esa manera, qué alternativa puede haber, a qué se puede comprometer, y sobre todo trabajar en tres líneas que son clásicas ya, ¿no? Lo primero es reparar el daño. Es decir, tiene que pedir disculpas, tiene que pedir perdón, si quieres, a ese profesor o a esa profesora que ha insultado, ¿no? Lo segundo es trabajar la reconciliación. Es decir, van a estar todo un curso juntos y probablemente siga el año que viene y el otro. Y entonces, cuando ha habido un problema de convivencia, hay que recuperar la buena relación, hay que recuperar la relación interpersonal, ¿no? Y por último, resolver las causas del conflicto. Es decir, ir a los factores que están por debajo, por qué ha hecho eso, qué educación en el respeto se le va a proporcionar, buscar un poco uh-huh. todo eso. Y el decreto, lamentablemente, se queda a decir, bueno, todas las faltas, estas son las normas, estas son las sanciones y se acabó. Uh-huh. A mí una cosa que me llamó la atención, si no recuerdo mal, porque no me he traído apuntes, en el decreto la palabra normas sale 96 veces, la palabra sanción 45 y la palabra corrección 45 también. Sin embargo, la palabra paz apenas sale 6. Hasta todo lo que es la palabra convivencia sale más porque es un decreto de convivencia, ¿no? Pero lo que es paz, lo que es alternativa a conflictos, o sea, todo lo que caracteriza la convivencia positivo está desaparecida, no sale apenas, mientras que los temas importantes siguen siendo las normas, las sanciones y las correcciones.
Y desde luego lo que no aparece es ningún espacio, crear ningún espacio para que todo eso se pueda trabajar.
Efectivamente.
¿No? Porque todo esto, claro, es lo que tú decías, bueno, todo esto que estamos diciendo se lo dices a un docente y dices, bueno, vale, ¿y qué? ¿Dónde? ¿En qué tiempo? ¿Cómo? ¿No? Todo, y el espacio es fundamental, ¿no? Tiene que haber un espacio de encuentro y un lugar pues para que tratar los temas. No vale unas tutorías en inglés, ¿no? Y no vale que bachillerato no tenga tutoría. Pues todo eso
y ahí hay un tema mucho más importante, es decir, es necesario recuperar el número de profesorado que se perdieron con los recortes y tal, ¿no? Claro. Creo que fue José Luis Pazos el que habló de que se habían perdido 5.500 profesores.
Sí, profesora, en la presentación de,
en la presentación de su callarán, libro, sí. Y que eso supone más de 2 millones de horas de lectivas.
Es un dato significativo.
Eso hay que recuperarlo. Nosotros, yo recuerdo cuando estaba en Fuenlabrada, el aula de convivencia la montábamos con el horario de guardias que tenía el profesorado, que voluntariamente recibía una preparación para trabajar con estos chicos que eran expulsados y que cumplían la sanción siempre en el centro y siempre en este espacio en el cual reflexionaban, hablaban, tenían un profesor, una profesora a la cual plantear sus dudas y sus cosas, y de alguna manera modificaba su actitud y se comprometían a hacer determinadas cosas como compensación a lo que habían hecho y tal, ¿no? Todo eso se ha resultado imposible porque si te han aumentado el número de las lectivas, hay menos profesores, no hay horas de guardia y tal, y ha habido muchas dificultades, y eso es importantísimo.
Claro. Si estamos exigiéndole al docente cosas, pues el docente lógicamente tiene que exigir uh-huh. espacios y recursos. Es una cosa que hay que apoyarles en todo eso, ¿no?
Escuchándoos hace un momento, he pensado en inteligencia emocional y eso me ha llevado a una persona a la que aprovecho para rendir homenaje, una maestra, directora de un colegio durante muchos años, que además ha estado, consiguió doctorarse al final durante una enfermedad muy grave. Fue capaz de presentar una tesis sobre inteligencia emocional y falleció esta semana. pasada, Miguela del Burgo, quería hacerle este homenaje desde los micrófonos de Radio Enlace, que es la emisora más próxima a la que también ella vino muchas veces, y que también, pues como docente de docentes en la etapa final, pues bueno, creó grandes dinámicas hasta el punto de que las APAs del distrito de los colegios públicos del distrito de Hortaleza en el último congreso le concedieron pues un reconocimiento público pues muy entrañable, ¿no? Así que nuestro recuerdo para Miguela del Burgo, porque es verdad que sí. ha habido gente maravillosa en la educación y ella es una de las que tiene que estar ahí, con palabras, con mayúsculas, desde
sí,
luego.
Así es.
Bueno, que sirva de ejemplo toda esta gente.
Sí, luchadora. Sí, sí. Es que ella hablaba muchísimo de esa aplicación de la inteligencia emocional, y cuando hace un momento se hablaba de la resolución de conflictos, claro que ahí está el gran patrón de la línea que hay que seguir, o que es eficaz para crear auténticos ciudadanos, ¿no? Pero, perdonad por esta interrupción, pero me gustaría ir un poco hacia lo que son las medidas que se consideran buenas en el Real Decreto. Y yo sé que en una ocasión, Pedro, tú comentabas que eran incluso peores que la ley del menor en la aplicación de punitiva.
Las sanciones, sí.
Las sanciones.
Bueno, eso es lo que un poco en el voto particular que hemos presentado, pues es un poco lo que denunciamos, ¿no? Que se hacen un tipo de sanciones que ni siquiera el Código Civil se atreve a hacerlas. En el Código Civil, a partir de los 14 años, digamos que divide, ¿no?, la edad de los 14, antes y después de los 14 años. Y bueno, pues hay una serie de sanciones que el Código Civil pues no lo aceptaría, y entonces lo que hace en realidad sería juzgar por lo penal, ¿no? Y es lo que al final acaba haciendo el decreto. Se está atreviendo a hacer unas sanciones que sería lo que en realidad acabaría haciendo si son juzgados por lo penal. Y bueno, es lo que, y que además tampoco tiene mucho sentido, porque un alumno, una persona nunca puede ser juzgada dos veces por lo mismo. Luego si es juzgada y sancionada en un cole por lo penal, digamos, pues no debería serlo luego en un juzgado, ¿no? Luego se mete ahí en un pequeño embrollo.
Sí. Además de todo esto, ya no con un enfoque estrictamente jurídico, yo creo que el decreto, aunque ha disminuido la duración de algunas sanciones, ya no son 29 días, van a ser 20 como máximo, cosas así. Sin embargo, no ha revisado nada. Voy a señalar dos cosas que me parecen claves, sobre todo en secundaria. La primera, yo defiendo y planteo y creo que es fundamental que toda sanción se cumpla en el centro, que desaparezca la expulsión del centro. ¿Por qué? Pues que expulsar a un alumno del centro muchas veces no es una sanción, es un premio. Y ellos lo viven así y están deseando, porque se quedan libres, porque van a su casa, tienen la televisión, tienen la nevera llena, tienen todo y tal, ¿no? Eso no se ha incluido, el que todas las sanciones sean así. Y luego, yo creo que se ha olvidado una cosa, que toda sanción tiene que servir para recuperar al alumno. Y seguimos manteniendo una cosa que para mí es muy mala. Me refiero a que se sigue empleando como sanción la prohibición de asistir a actividades complementarias y extraescolares. Es decir, que hay una salida a un museo, hay una salida a donde sea, o una excursión, y tú estás sancionado y no vas a eso. Por mi experiencia de muchos años, donde más recuperas, donde más refuerzas la relación con tus alumnos y alumnas es en esas actividades no formales. Porque te relacionas de otra manera, porque te cuentan, porque te ríes, porque y sin embargo eso no se ha corregido y seguimos con el mismo procedimiento. Esto, tantos días de sanción, tantos días de fuera de clase, serán corregidos de esta manera, y todo eso. Yo creo que eso es muy negativo.
Y eso también en las familias, ¿no? Creo que si los centros lo aplican, las familias también tienen costumbre de, bueno, pues si no has hecho la cama, pues si no tal, pues te quedas sin ir a entrenar al fútbol, o te quedas sin, ¿no?
Sí,
todavía sí, se hace.
Bueno,
de todas maneras, nosotros siempre pedimos formación tanto para el profesorado como para las familias.
Sí,
pero bueno, el tema de la expulsión, nosotros tampoco estamos de acuerdo, es una cosa que vamos combatiendo, queríamos combatir siempre, porque es que además es que al propio alumno no le sirve para nada. Llega, si le te expulsan 5 días, ¿qué ha cambiado en 5 días? Tu comportamiento, pues llegas y
vuelve peor,
y vuelves peor,
vuelve,
claro.
Peor, vuelve más desmotivado, vuelve más alejado, claro, de sus compañeros, ha perdido 5 días de clase, normalmente además son chicos y chicas que van mal y que tienen problemas, claro. Con lo cual
vuelves como peor. Más extraño a una situación.
Muchas veces viene el chico con ganas de devolvérsela, decir, bueno,
claro,
ya veremos, ya te espero y tal, ¿no?
Y se refuerza el rol de malote, porque en definitiva al final hacemos o nos comportamos como nos inducen a actuar,
sí,
¿no?
Pero tampoco es el rol de malote en sí, es simplemente te vas y cuando vuelves a lo mejor te sientes como más desplazado, luego con más necesidad de llamar la atención, ¿no? Uh-huh. Y de ser disruptivo, o sea, no soluciona nada. Y luego había otro tema que vamos a ver si hemos conseguido, ya veremos cuando salga el decreto si hemos conseguido que lo quiten o no, que era esa situación que si un alumno no decía o no contaba lo que estaba sucediendo o viendo, pues era penalizado, ¿no? Cuando entendíamos que eso es un absurdo completamente, porque lo que tenemos que hacer es enseñar, y tenemos que enseñar al alumno a decirlo, a contarlo, pero por su propia iniciativa, no por tener el yugo, ¿no?
Es que lo que plantea Camilo es el ejemplo más claro de cómo el decreto sigue en el marco
mismo espíritu,
reactivo, sancionador y tal.
Sí.
Si tú ves una cosa y no lo cuentas, es falta grave y te sanciono como falta grave, hombre. ¿Por qué no te preguntas por qué el chaval no va a denunciar?
Eso es.
No va a denunciar por dos razones. La primera, por miedo a decir que es que a ver si no sé, me van a venir a mí y en lugar de darle a este, el acoso me lo van a hacer a mí. Y segundo, el si algo no quiere ningún chico es aparecer ante el grupo como chivato. Es una cosa tremenda, ¿no? El famoso caso Joaquín del año 2004 empieza por una acusación de chivato, o sea, porque acá contar lo que ha pasado en un campamento, es largo la historia, pero todo empieza porque era chivato,
claro.
Aunque no fuera cierto, simplemente
entonces pregúntate por qué. Y mientras que un enfoque como el que defendemos, un enfoque proactivo, preventivo, etcétera, busca también pues dos cosas. Primero, crear las condiciones en el grupo para que eso no suceda y para que si hay algún caso se pueda decir bien, sin problemas. Es decir, hay que trabajar el grupo para crear condiciones que hagan que eso sea imposible. Y segundo, a mí me parece muy, muy importante, y lo que quiero es que mis alumnos y alumnas adquieran las competencias, las capacidades, las habilidades, los valores que hacen posible la convivencia, que son enseñarles a pensar, la inteligencia emocional, las habilidades sociales y los valores. Y que eso sea un programa que esté incluido en la tutoría, que esté incluido en la acción de todos los días. En primaria, otra cosa que no entendemos nadie es cómo no hay una hora de tutoría, que es muy importante. En secundaria la hay, aprovechemos para trabajar estas competencias para la convivencia, etcétera. Capacitemos al chaval en lugar de decirle, si haces esto, pataplaf.
Claro.
Es decir, es la diferencia entre los dos enfoques, entre el punitivo meramente y el proactivo, que se adelanta intentando formar y dar respuesta a las necesidades educativas.
Uh-huh. ¿Es una oportunidad perdida este decreto o estamos ante, digamos, un avance que es muy limitado, bueno, pasito a pasito?
Yo entiendo que no es una oportunidad perdida porque el actual gobierno de la Comunidad de Madrid no no puede dar ese paso porque no cree en ese paso proactivo, ¿no? Entonces, digamos que está bien porque no podemos, no da para más. Ahora esperemos que llegue un gobierno en que apueste realmente por la convivencia, sí, y cambie de nuevo el decreto.
Sí, pero a mí me propone una cosa. Yo sí que incluso escribí un artículo en el Diario de la Educación diciendo el decreto de la Comunidad de Madrid una oportunidad desaprovechada, decía, ¿no? A mí me propone una cosa, y es que se deteriore y se pierda todo el poder que tiene, por ejemplo, la mediación. ¿Es positivo que recuperen la mediación? Sí, pero tal como la ponen,
lo desvirtúa
por completo y tal, ¿no? Yo recuerdo en la época en la que era consejero Gustavo Villapalos, se trajo y se copió, entre comillas, se inspiró, vamos a decir, para que no se moleste nadie, se inspiró Madrid en el decreto que había en Canarias. Y entonces pusieron la mediación y lo ponían como una alternativa a las sanciones. Pero en la práctica, ¿qué se decía o qué se hacía? Pues, vamos a ver, tú has hecho esto, has faltado el respeto a tus compañeros o has tenido una pelea. Si vas a mediación, te expulso 5 días. Si no vas a mediación, te expulso 20. Llamaban a los padres. ¿Qué van a decir el padre y la madre? No, por supuesto, a mediación. Pero eso no es mediar. La mediación es una alternativa distinta. La mediación es enseñar a los chicos a gestionar los conflictos con la palabra, hablando, dialogando, buscando una alternativa. Es algo voluntario, es algo que tienen que estar convencidos. Si lo pones como un elemento más en el proceso de sanción y en todo eso, lo desvirtúas, claro, y terminas. Y lo mismo va a pasar con los contratos que se contemplan en el decreto, los contratos individuales o para convivencia, sí, lo que sea, que se van a desvirtuar porque tienen otro sentido completamente distinto. Sí.
Quizás deberían haber cambiado el nombre.
Estamos llegando ya al final del tiempo, del espacio, y tenemos a Valentín Huerta ya casi esperándonos. Pero solo quería preguntar, ¿qué es lo que te hubiera gustado saber cuando empezaste a dar clase, Pedro?
Muchas cosas, muchas cosas.
Bueno, es que gracias, acabo de ver esta presentación del libro La gestión del aula, que acabas de publicar y que va a salir ahora.
Ha salido este mes.
Este mes. ¿No? Este enhorabuena.
Muchas gracias.
Y por eso quería saber que...
Bueno, que lo va a presentar.
Lo presentó el día 27, sí. En Bravo Murillo 38.
Sí, Organización de Estados Iberoamericanos. Sí, exacto. Calle Bravo Murillo 38, efectivamente. A las 19, se puede decir. ¿Está abierto?
Sí, es abierto.
A ver si podemos acercarnos.
Sí, es un... el libro, por un lado, es autobiográfico, es decir, cómo fui descubriendo un montón de cosas. Empiezo con el primer descubrimiento, que para dar clase en secundaria no es suficiente saber la asignatura. Y que, como decía Miguel Ángel Santos Guerra, para enseñarle latín a John, tienes que saber más de John que de latín. Porque no estás... Y entonces voy contando cómo descubres la importancia de la relación interpersonal, cómo la convivencia es el elemento clave, la convivencia se concreta en crear un buen clima de aula, unas buenas relaciones. Y básicamente planteo 3 cosas que me hubiera gustado saber en su momento, ¿no? La primera es la importancia de las relaciones interpersonales, qué relaciones son positivas, cuáles son negativas, qué modos de interactuar con el alumnado son buenas, cuáles son que hay que cambiarlas necesariamente, etcétera, ¿no? El segundo elemento me centro en conocer los elementos motores del alumnado, que son sus emociones y su motivación. Se suele decir que el alumno no tiene motivación. Sí, claro que tiene. Toda conducta es motivada. El problema de los alumnos es el conflicto de motivos. No eso, y cómo podemos hacerle interesarse en determinados temas. Y la tercer gran apartado que me hubiera gustado saber son los elementos internos del aula. Lo que estás explicando, la metodología que empleas, el para qué de la evaluación y las consecuencias que tiene la evaluación, la organización del propio centro, del propio aula, la manera de responder a conductas provocativas o disruptivas que hay en el aula y todo eso.
Pues ahora que hay oposiciones es un buen momento para esas maestras, maestros, profesores que se van a acercar al aula, a la gestión del aula.
En cuanto aprueben ya saben lo que tienen que hacer.
Pedro Uruñela en Narcea Ediciones, ¿verdad? Eso es. Pues ya no nos queda ni un segundo más que agradeceros, Camilo, Pedro, que hayáis venido hasta estos estudios, que no es fácil viviendo tan lejos, y todo el trabajo que hay tras esto, que después se concreta en mejoras en los decretos y en lo que después es la realidad de la convivencia en el aula. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias. Gracias a vosotros y yo encantado de que haya podido venir.
Bueno, pues ya estamos como habitualmente al final del programa. El tiempo nos come, el tema es interesantísimo, el tema de la convivencia escolar y de las normas que de algún modo nos tienen que dirigir, porque eso definirá el futuro de lo que queramos ser. Pero bueno, no podemos cerrar esto sin, lógicamente, la opinión de Valentín Huerta, que ya está con nosotros. Valentín.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno. Sí. Vamos tirandillo.
Vosotros de niños, desde luego, teníais una escuela, la escuela que surge después de la Guerra Civil, en la que la disciplina era lo más importante, ¿no?
Uy, eso era importantísimo. Ahí el palo estaba por encima del libro. Uh-huh. La letra con sangre entra. Y claro, cuando íbamos al colegio, íbamos con el mismo estado de ánimo que aquel que llevan al patíbulo.
¿Cómo crees que debe ser la educación?
Yo creo que hay un refrán que dice, prevenir antes que curar.
Sin duda.
Entonces vamos a prevenir y antes de que luego haya que curar.
Pero se previene mejor, ¿cómo? ¿Con el palo?
¿Qué va con el...? Mira, si el problema fundamentalmente, nunca me cansaré de decirlo, es educación. Educación y educación.
Es una educación que tiene que nacer desde las casas, que tiene que seguir en la sociedad, en los colegios o en cualquier parada de autobús o donde sea, ¿verdad, Valentín?
En cualquier sitio, la educación y la convivencia es fundamental. Una sociedad enfrentada nunca es una sociedad feliz. Unos niños enfrentados en el colegio, ¿qué panorama se les presenta? ¿Qué educación le damos a un niño si le estamos enfrentando con otro porque su piel es distinta? Porque su lugar de nacimiento es otro. Pero hombre, por favor. Mira, siempre tengo presente una viñeta que vi, que me entusiasmó. Una señora preguntándole a un niño, ¿en tu colegio hay muchos extranjeros? Y el niño la mira sorprendido y dice, en mi colegio solo hay niños.
Sí, sí, sí. Me suena que me lo has comentado otras veces porque, desde luego, es muy, muy, muy gráfica, muy visual. Aunque en este caso solo la escuchamos, pero nos lo imaginamos perfectamente. Bueno, pues esperemos que se tome nota de todo esto. Vamos a continuar. Bueno, ya estamos al final del programa y vamos a seguir atentos a ver qué pasa con esta sociedad que, de momento, quiere vivir en paz, ha querido vivir en paz, y hay voces que pretenden generar revuelta, ¿no te parece?
Pero mira, a los que tenemos ya la edad mía, 91, ¿tú sabes lo que nos ha costado conseguir esta libertad? Uh-huh. Es para echarse a temblar.
Es que hay quien considera que esto, bueno, es natural.
Sería horroroso.
Sí. Te decía, Valentín, que hay quien considera que esto es natural, que, bueno, es lo que tenemos porque ya está, nos lo merecemos, pero no, no. Es algo no. que viene de mucha generación, de vuestra generación, y que, bueno, hay que conservar y mejorar.
Sí, sí, sí. Los que ya somos viejecitos sabemos lo que supone la convivencia y vivir en paz.
Bueno, pues mira, ya entra la sintonía y nos tenemos que despedir. A vosotras y a vosotros, oyentes, os recuerdo esa dirección de correo electrónico radio@zapaginerdelosrios.org. Cualquier tema que propongáis, yo estoy detrás de unas experiencias de radio en escuelas, a ver si nos llegan, pues aquí serán muy bienvenidas. Valentín, un abrazo.
Igualmente, Juan, hasta cuando quieras.
Hasta la próxima semana, un abrazo.
Gracias, igualmente. Gracias.